Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer.
La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares y almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Salvador Allende Gossen, 11 de septiembre de 1973. Escuchando este sentido histórico último discurso del presidente mártir Salvador Allende Gossen, rindiendo homenaje, rindiendo tributo a todas las víctimas de la dictadura militar que recordamos hoy, 12 de septiembre de 2021, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de nuestro país. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus, un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile.
Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca, calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo maté.
Eso no está muerto, no me lo mataron, canta nuestro querido Silvio Rodríguez en esta hermosa canción Santiago de Chile, aquí escuchada esta noche en Santiago de Chile, en tu programa Siempre Viva en Vivo, en esta especial emisión de domingo 12 de septiembre del 2021. Entrando ya de lleno al mes de septiembre, contradictorio septiembre de conmemoraciones trágicas, pero también de celebraciones patrias, transmitiendo nuestra edición número 114 desde Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio que previene, la radio de la diversidad sexual y la prevención del VIH-Sida. De muy diversos y múltiples temas vamos a conversar e informar esta particular noche de septiembre. Vamos a conversar sobre la denuncia que hicimos el domingo pasado, que tiene relación con el quiebre de stock de test rápido para VIH en el sistema público de salud. Hay novedades al respecto. Vamos a conversar también de la xerofobia, el odio, el rechazo hacia las personas que vivimos con VIH. En estos últimos días, las redes sociales se han inundado de comentarios sobre VIH y sobre SIDA. Vamos a conversar también sobre los crímenes de odio en España, en estos días también en que el presidente de la República ha visitado Europa, se ha paseado más bien impunemente en el territorio europeo, territorio conquistador. Vamos a conversar también, más bien vamos a celebrar el regreso del Circo Show Timoteo a las pistas. Felicitaciones a las compañeras del Timoteo. Y por supuesto, vamos a conversar e informar como todas las noches aquí en Radio Universidad de Chile sobre el uso, la distribución y la importancia del condón femenino, del condón vaginal, del condón interno. Todo esto y mucho más aquí en tu programa, La Única Esquina Loca de la Radiodifusión Chilena, Siempre Viva, Nunca Inviva. Saludos cero positivo de parte de este periodista y conductor, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gay. También saludo de parte del director de la radio, Patricio López, el productor general, Ricardo Ramírez, y nuestra otra estrella, querida estrella del puzzle radial, el que arma, hermosa este programa, Francisco Beas. Muchas gracias, Francisco, Patricio, Ricardo. Muchas gracias también a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio que piensa que hacen posible este programa. También hace posible este programa nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y de Enfermeros, que respaldan, que complicitan con esta esquina loca de la Radiodifusión Chilena. Un espacio que te invita, que te incita a quedarte con nosotras, a compartir, a reflexionar y, lo más importante, a difundir la prevención del VIH y las ITS. ¿Y cómo? Lo hemos dicho, lo repetimos, lo remarcamos, usando siempre, siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón para la vagina.
Hola, soy Marcela Silva, de la comunidad de mujeres viviendo con VIH, de ISAW Capítulo Chileno, y te estamos invitando a ti, mujer, a sumarte a la campaña Yo Me Quiero, Yo Me Protejo, Yo Uso Condón Femenino, campaña que iniciamos en conjunto con las compañeras de Fundación Margen. Esta campaña va en beneficio a todas las mujeres de nuestro país. Te invitamos a solicitar el condón femenino en todos los centros de salud de nuestro país.
Te invitamos a solicitar el condón femenino en todos los centros de salud pública de nuestro país. Condón vaginal, acceso universal. Es lo que dicen, lo que exigen, lo que gritan las compañeras de la ICW de Mujeres Viviendo con VIH y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Así como lo dice nuestra querida amiga Marcela Silva de la ICW, usted pida, exija su condón vaginal en su centro de salud. Es una recomendación de Condones FC2 y de tu programa Siempre Viva, Nunca Inviva.
Buenas noches. Mi nombre es Verónica Verdugo, Soy vocera de la Asamblea Nacional de Presos Políticos de la Revuelta y madre de preso político Nicolás Ríos Verdugo. Quiero enviar un saludo a los auditores del programa Siempre Viva en Vivo, solicitándoles sumarse a las actividades por la libertad de los presos políticos de la revuelta. Necesitamos que se ponga en tabla el proyecto de ley de indulto general para su aprobación por la libertad de todos los presos y presas de la revuelta. Exigimos verdad, justicia y reparación. Y no repetición, garantías de no repetición, para que nunca más se vuelva a cometer violaciones de derechos, de derechos humanos por parte de los agentes del Estado, como ayer y hoy. Gracias.
Muy buenas noches. Soy Katy Fontey, presidente de Traves Chile. Hoy un saludo al programa Siempre Viva en Vivo. Y también domingo 12 de septiembre recordar a muchas compañeras desaparecida y asesinada en tiempo de dictadura, como Juanita Banana, Fina Viviana, Chela, Chico Lucho, que era Chica Lucha, y a muchas tantas que en este momento deben estar en el cielo protegiéndonos a todas las que seguimos vivas acá en la tierra. Bendiciones para todas, todos y todes.
Hola, les saluda Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es un saludo para quienes siguen el programa Siempre Viva en Vivo con Víctor Hugo Robles, y contarles que estamos trabajando en una iniciativa que procura hacerse cargo tanto del deber de recordar como del derecho a la memoria. El deber de recordar como una responsabilidad pública y el derecho a la memoria como un derecho ciudadano. Y lo que sucede es que tenemos que visibilizar la memoria que fue perseguida, la memoria que fue reprimida, la memoria de las comunidades que pertenecen a orientaciones sexuales distintas y que es necesario reivindicarla. Contar lo que fue la represión y también contar lo que fue la lucha por esos derechos. Y en eso estamos, trabajando en esa perspectiva, con una memoria siempre viva. Gracias.
Hola, soy la diputada Maya Fernández Allende y quisiera mandar un saludo al programa Siempre Vive en Vivo, un programa conducido por el gran Che de los Gays, que si bien tiene una lengua filosa y dice las cosas directamente, es un tremendo dirigente con una tremenda trayectoria, luchando permanentemente contra la discriminación. Un luchador incansable por los derechos de las personas con VIH, para que tengan su remedio, atenciones médicas. Así que las y los invito, les invito a ver el programa, a escucharlo en este caso, siempre. Un abrazo fraterno para el Che de los Gays y para todos quienes escuchan el programa. Un abrazo.
No tengas miedo, decídete a dar la cara y acércate. Y roba el último beso que hay en mi boca. Que ese amor no se toca.
Este amor no se toca, canta nuestra querida inconfundible Yuri de México, que a veces nos quiere, muchas veces nos quiere, pero otras veces también nos desconoce. Nosotros siempre la hemos querido, hemos seguido su carrera musical y ella es parte de la iconografía, de la memoria LGTBI de Chile y América Latina. Un beso para Yuri, que se está recuperando del COVID-19. Un beso también a todos quienes han saludado esta muy especial emisión de Siempre Viva en Vivo esta noche de domingo 12 de septiembre del 2021. A nuestra querida Verónica Verdugo, la madre de uno de los presos políticos que está resistiendo en su casa, pero sigue siendo preso, así como otros tantos presos de la revuelta social. Liberar, liberar a los presos por luchar, decimos aquí desde Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias también a nuestra querida y eterna Katy Fontaine, presidenta de Traves Chile, quien es una memoria viva de lo que fue la represión, de lo que fue la injusticia en contra de las diversidades sexuales durante la dictadura militar. Katy Fontaine es memoria viva, así como es memoria también el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, dirigido por Francisco Esteve, que está preparando prontamente un anuncio sobre un fondo de resguardo de nuestra memoria LGTBI. Muchas gracias, Francisco, por esta iniciativa. Muchas gracias también a nuestra querida Maya Fernández Allende, mi querida amiga diputada Maya Fernández Allende. A través de ella, enviarle un abrazo cómplice a toda la familia Allende, a todas las familias también de los compañeros y compañeras que recuerdan a sus familiares en estos tristes días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí cada noche en tu programa Siempre Viva, Nunca Inviva. Muchas, muchísimas gracias también al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la primera línea de la salud. Nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos informan que la presidenta nacional del Colegio de Enfermeras rechazó el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario. El pasado 6 de agosto del presente año, la presidenta nacional del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, Asociación Gremial, María Canales Ávila, se presentó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas en el marco del rechazo del cuerpo colegiado a la propuesta del gobierno, a la propuesta del Ejecutivo para modificar el Código Sanitario. Durante su exposición, la enfermera aseguró que el contenido de las indicaciones sustitutivas enviadas por el MINSAR al Congreso Nacional de manera inconsulta lesiona gravemente los intereses de la profesión, lo cual hace que esta organización, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, rechace de manera firme y categórica este proyecto de ley, señaló en el Congreso María Canales Ávila. En este contexto de rechazo y de planteamiento de la opinión del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la presidenta de la Orden señaló muy clara y taxativamente en la Comisión Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas: rechazamos las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, rechazamos la modificación de profesiones de salud por su disciplina, rechazamos la pérdida de autonomía profesional de las profesiones de salud no médica. Del mismo modo, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile señalan estar de acuerdo con la incorporación de nuevas profesiones y técnicos al Código Sanitario, definiendo, eso sí, señala el colegio, el ámbito de cada uno con su respectiva supervisión. No realizar esta definición creará conflictos innecesarios entre los diferentes estamentos que no contribuirán al clima laboral ya debilitado por la presente pandemia de COVID-19, señala el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de nuestro país. Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile conversó con la presidenta del Colegio Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile, María Canales Ávila. Escuchemos.
El Colegio de Enfermeras de Chile rechaza el proyecto de ley de modificación del Código Sanitario y las indicaciones sustitutivas enviadas por el Ejecutivo. Lesiona gravemente a la profesión enfermera-enfermero cuando desconoce la autonomía y la gestión del cuidado establecida por ley. Además, no define el campo de acción de ninguno de los miembros que forman parte de este equipo de salud, difuminando las responsabilidades y el campo de acción, permitiendo que todos hagan de todos. No se responsabiliza de su rol de incorporar, reconocer y regular las profesiones que en este documento deben quedar establecidas por ley. Esto provoca un grave daño a la atención de la población. Al no delimitar el campo de acción ni las responsabilidades, pone en riesgo la vida de la población.
Está en riesgo la vida de la población, advierte la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, María Canales Ávila. Por eso es importante llamar la atención sobre esta modificación legal. Si usted quiere escuchar la exposición completa de la presidenta nacional del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, puede buscarla en la página web de la Cámara de Diputados, porque ahí fue transmitida en vivo. Sitio web www.cámaradediputados.cl.
Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
La gata bajo la lluvia nos canta esta noche nuestra querida y maravillosa Rocío Dúrcal. Este tiempo que ha sido tan inestable, que llueve, que sale el sol, que calienta, que enfría, septiembre, contradictorio incluso en el clima. Contradictoria también han sido las noticias y las decisiones del Ministerio de Salud respecto al quiebre de stock de test rápido para el VIH. El domingo pasado hicimos una muy grave denuncia, más bien recogimos una denuncia de SIDA Maule, una muy importante organización que está alertando sobre el quiebre de stock de test rápido para VIH. Michael Díaz conversó con nosotros, nosotras y nosotros nos comunicamos con él esta noche para actualizar esta denuncia, que ya es una denuncia nacional. Escuchemos aquí en Siempre Viva en Vivo a Michael Díaz.
Respecto a la denuncia que hizo SIDA Maule hace un par de semanas, la situación no ha cambiado en nada. De hecho, el Ministerio de Salud no ha tomado ninguna medida concreta para paliar la situación de desabastecimiento o quiebre de stock de los test rápidos a nivel país. Los test rápidos todavía se encuentran en cuarentena preventiva por parte del Instituto de Salud Pública, y eso en la práctica significa que ningún centro, ningún hospital de la República Sanitaria del país cuenta actualmente con este dispositivo para ofrecerlo a la comunidad. La situación es particularmente grave porque, de hecho, la misma Fundación SIDA Maule ha recibido derivaciones de parte de algunos centros de salud, incluso del Hospital de Talca, respecto a personas que se han ido a efectuar el test rápido y lamentablemente no existe la disponibilidad. Nosotros hemos visto una lentitud por parte de la autoridad. De hecho, hay un anuncio que se hizo de una compra de emergencia de test rápido para poder paliar esta grave situación que está ocurriendo. Sin embargo, ni la solución de fondo, que es la validación de los test por parte del ICP, como la solución de parche, que era la compra de los test rápidos vía trato directo, se ha concretizado hasta el momento, lo cual dificulta mucho poder seguir con estas prácticas de posicionar el diagnóstico oportuno del VIH en la comunidad.
¿Cuándo van a llegar los test rápidos a la salud pública? Nos preguntamos desde acá, desde Siempre Viva en Vivo. Si bien es cierto, hay test sanguíneo, pero esos test demoran. Esos test son un obstáculo a las personas viviendo con VIH que quieren testearse. Todos los jóvenes que quieren saber su diagnóstico, es muy importante saber el diagnóstico de modo rápido para que las personas tomen decisiones acertadas sobre su salud. Hay mucha gente que desconfía de estas denuncias, que creen que no es cierto, que es un llamado de atención solamente para perjudicar al gobierno, al Ministerio de Salud. Le preguntamos a Michael sobre la certeza de estas denuncias y qué piensa de las dudas que se plantean, sobre todo en redes sociales, sobre la veracidad de lo que se ha señalado, que es muy grave. Escuchemos.
Naturalmente que siempre cuando se hace una denuncia de esta naturaleza que involucra al gobierno, van a haber sectores que van a defenderlo y sin contar con la información y las herramientas necesarias para poder, digamos, validar su postura. Lo concreto acá es que si una persona común y corriente va a un centro de salud familiar a pedir el test rápido, el test no está disponible. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con eso. Nosotros tenemos que asegurar que dentro de los centros de salud que conforman parte del sistema sanitario del país estén estos dispositivos para hacer prevención. Ese es el rol que tienen las fundaciones y las organizaciones como SIDA Maule. No nos podemos hacer cargo de las defensas corporativas, institucionales y de actores que probablemente tienen compromisos con el Estado y que les es difícil reconocer una realidad que está instalada actualmente en nuestro país, que tiene que ver con la falta de insumos tanto de condones como de test rápido. Por lo tanto, acá hay un tema más de fondo que tiene que ver cómo se da una respuesta a la ciudadanía frente a temas que son cruciales, uno, para la prevención del VIH y dos, también para mantener a raya las nuevas notificaciones.
Denuncias serias, denuncias certificadas, denuncias también que están planteando y que están difundiendo los medios de comunicación. Aquí lo importante es que el Ministerio de Salud actúe, rectifique y que ponga de modo inmediato los test rápidos para VIH en todo el sistema público de salud. Prevenir es el lema, prevenir y educar en VIH-Sida en nuestro país. Muchas gracias, Michael, por compartir con nosotros tu trabajo y por defender también los derechos de las personas que vivimos y luchamos con VIH-Sida en nuestro país.
Afuera es noche, llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llena.
La historia vuelve a repetirse, canta Lucho Barrios esta hermosa canción que habla de un loco, de un loco, de un loco afán. Loco afán, que es el título de un libro imprescindible de América Latina y de Chile, cuyo autor es nuestro querido Pedro Lemebel. Loco afán, crónicas de Sidario, dedicada a todas las personas que han vivido, a todas las personas que han muerto a causa del SIDA. ¿Por qué hablamos del SIDA esta noche? Porque es un programa desde el VIH-SIDA emitido, pronunciado por cuerpos de personas que vivimos con VIH, y porque en los últimos días, en la última semana, ha habido un profuso, un intenso debate, no siempre adecuado, no siempre informado, sobre el VIH y sobre el SIDA. A propósito de confesiones, a propósito de declaraciones de un constituyente. En tiempos constituyentes, el VIH-Sida, el SIDA, es un tema de preocupación nacional. Conversamos con activistas, conversamos con personas que viven con VIH y les preguntamos, ¿se discrimina, se estigmatiza a las personas que vivimos con VIH? Escuchemos sus respuestas aquí en tu programa Siempre Viva, Nunca Inviva.
Buenas noches, amigos, amigas y amigues, radio oyentes del programa Siempre Viva en Vivo. Les habla Clau Clover, persona viviendo con VIH y activista de la organización Marcha Disidente por la Memoria. En estos últimos días, en las redes sociales, la palabra SIDA ha sido un constante trending topic. Decir SIDA en tiempos como este, tan a la ligera, es muy lamentable, ya que genera desinformación, genera rechazo en la población y también discriminación para las personas que vivimos con VIH. A 37 años desde el primer caso de un paciente con esta enfermedad, se han levantado diversas campañas de prevención y de educación sobre esta, pero que sin embargo, estamos en el año 2021 y la sociedad chilena parece que aún no sabe diferenciar entre la palabra VIH y SIDA, lo que revela nuevamente que como sociedad nos falta mucho para aprender, así como también educarnos en materia de educación sexual integral y de género. Cabe mencionar que existen numerosas organizaciones LGBTIQA+, y activistas que, como yo, trabajamos por la visibilización y la no discriminación por el VIH-SIDA. Y, por supuesto, les invito a escuchar este programa, que es pionero en su contenido sobre la prevención e información sobre nosotras, las positivas. Un abrazo, Víctor Hugo. 1 positivo.
Hola, mi nombre es Francisco Santander, soy activista LGBT y persona viviendo con VIH de la ciudad de Concepción. Y ante la pregunta si es que en Chile aún se discrimina a las personas seropositivas, la respuesta es sí. Sí, por falta de educación, falta de leyes que nos permitan vivir en un ambiente libre de discriminación. Y también por la falta de conocimiento de las personas, sobre todo de aquellos funcionarios públicos del área salud, sobre todo, que no tienen interés en aprender sobre VIH y empatizar con sus pacientes a través del buen trato. Mi experiencia en el último tiempo ha sido de dulce y agraz, empezando por cuestionamiento sobre mi diagnóstico en el contexto de atención de salud por otros temas y también la falta de criterio de las personas de mi entorno que me cuestionan por visibilizarme. El punto aquí es que desde nuestro activismo debemos ser capaces de cambiar ese enfoque y ser conscientes de que más allá de visibilizarnos como personas particulares, somos parte de una comunidad que merece y que debe darse a conocer con sus particularidades y con sus diferencias. En sí, la contingencia de los últimos días nos ha permitido vernos en ese contexto. Y ojalá que a medida que vaya pasando el tiempo, más personas se atrevan a visibilizarse para cambiar los enfoques. Así que eso, un saludo para todos los oyentes de Siempre Viva en Vivo y un saludo para ti, querido Che.
Hola, soy Víctor Parra, activista en VIH y persona que vive con VIH desde hace muchos años. Claramente Chile es un país que mantiene altos niveles de estigma y discriminación hacia las personas que vivimos con VIH. Y eso es súper notorio, se nota por ejemplo en el diseño de políticas públicas preventivas y de atención que son bastante adversas y que no toman en consideración la realidad de las personas. Programas de salud mal estructurados, que no dan cuenta de las reales necesidades que tenemos nosotros en el ámbito de la salud, no solo física, sino que también mental y en otros aspectos generales de nuestra vida. También es importante señalar el estigma que se genera, el estigma horizontal que se genera dentro de las personas, de la comunidad, si se puede llamar así, como bisexual, donde es fuerte el tema del rechazo y la xerofobia, donde aún se mantiene como un cierto estigma hacia las personas que vivimos con VIH, sobre todo en lo que tiene relación con el desarrollo de nuestra sexualidad plena. Ahí uno puede ver cómo entre los mismos congéneres, por decirlo de alguna manera, se genera este tema del rechazo y el prejuicio que generalmente se provoca más bien por la desinformación y el miedo. Por tanto, es complejo hablar de este tema públicamente para muchas personas, ¿no? Un saludo grande para ti, Víctor Hugo, y para todas las personas que escuchan el programa. Chao, que estén bien.
Soy Carlos Fara, cientista político, creador de plataforma Chile Prep y una persona viviendo con VIH. Por tanto, mi reflexión es en este triple error, como científico, activista y desde mi experiencia personal. Desde lo científico, la literatura es abundante en describir el fenómeno del estigma y su vínculo con la discriminación. Existe investigación cualitativa y cuantitativa a nivel global que revela cómo las personas viviendo con VIH se han descrito como la población clave más estigmatizada y discriminada del mundo. Este fenómeno ha sido estudiado desde diversas disciplinas, tanto biomédicas como sociales. Es un fenómeno muy real que tiene efectos concretos en la salud de las personas. En particular, el texto Hacer frente a la discriminación, de Onusía, del año 2017, constituye una revisión sistemática muy interesante de las investigaciones a nivel internacional sobre cómo el estigma y la discriminación constituyen una barrera en el acceso a los servicios sanitarios, el testeo y el tratamiento oportuno, y finalmente dificultades para el logro de la supresión viral. Recordemos, el estigma es una marca negativa sobre las personas, y la discriminación es el uso de esos estigmas para tratar inequitativamente a las personas. En efecto, a mí me tomó muchos años hablar abiertamente del tema. Por eso creo firmemente en el irrestricto derecho de los usuarios de la salud a mantener su diagnóstico y terapéutica en salud en estricta reserva, porque tal como determinan las normas de derechos, los datos de los usuarios de la salud son sensibles, reservados, confidenciales y privados. la experiencia del estigma y la discriminación es tan potente y poderosa que las personas que vivimos con esta enfermedad somos capaces de hacer cualquier cosa para que el mundo a nuestro alrededor no se entere de la enfermedad que tenemos. Porque el rechazo social, los insultos, las burlas y el maltrato, esa es la verdadera enfermedad que te hace padecer el VIH.
Maltrato social, insulto, discriminación, estigma social, es lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído estos últimos días, no solamente en redes sociales, también en medios de comunicación, en conversaciones. Incluso hemos escuchado a médicos, a especialistas, señalando que está todo perfecto en nuestro país, que el tratamiento es gratuito, que las personas pueden acceder libremente, que las personas viviendo con VIH tenemos una vida normal, como que si fuese normal vivir con VIH, como que si fuese normal tomar pastillas todos los días, enfermarse de otras enfermedades, vivir de estigma, discriminación. Eso no es normal y tenemos que luchar en contra de esa normalidad. Por eso aquí conversamos en Siempre Viva, tu programa de todos los días domingo en Radio Universidad de Chile.
Nunca debiste cruzar el Mississippi. Era mucho más salvaje que tú. Nunca la venganza te curó. Los años difíciles.
Estamos en Siempre Viva en vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Producido por Siempre Viva Ediciones y auspiciado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Desde acá, desde los micrófonos de Radio Universidad de Chile, tu amigo, el periodista, conductor y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los gays. Escuchando Nunca debiste cruzar el Mississippi, esta hermosa, sentida, maravillosa, pero también dolorosa canción dedicada a Cristina Ortiz, la transexual más famosa de toda España. ¿Por qué recordamos a Cristina? ¿Por qué hablamos de cruzar el Mississippi? Porque en estos días han ocurrido escenas, hechos lamentables, tristes, dolorosos e intolerables de represión, de muerte, de crímenes de odio a personas de la diversidad sexual en toda España. Más de 900 hechos de violencia hacia la comunidad LGTBI se reporta oficialmente en toda España. Es lamentable, es peligroso, también doloroso, porque hace muchos años España, para todas nosotras, nosotros y nosotres, España era un faro donde todos querían ir, incluso a vivir en el exilio en España, porque había tolerancia, porque había integración. De hecho, España fue uno de los primeros países en legislar matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Aquí en Chile estuvo nuestra querida amiga Carla Antonelli, la primera diputada transexual de toda España, de toda Europa. También estuvo nuestro querido amigo Pedro Cerolo, un activista muy reconocido, que en paz descanse, que también fue parte del movimiento LGTBI de España. Siempre Viva en Vivo conversó con dos queridos amigos y amigas para conocer en detalle la situación de violencia en contra de nuestra comunidad en el Estado español. Primero conversamos con Carolina Espinosa, periodista chilena que vive en Madrid, corresponsal radial, y que nos detalló situaciones dolorosas que están ocurriendo en España en el contexto ahora, incluso de la visita del presidente de Chile a Europa, a España, y particularmente a Italia, donde fue recibido por el mismísimo Papa, el jerarca de la Iglesia Católica, que se olvidó de las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país con la complicidad del Estado de Chile, del gobierno de Chile, con las policías que reciben órdenes de Sebastián Piñera. Escuchemos a Carolina Espinosa.
El aumento de delitos de odio, como se le llama, como se tipifica en la Constitución Española del 78, a estos delitos que tienen que ver con una disidencia sexual o con pensar distinto, bueno, no solamente han aumentado en España en el último tiempo en el ámbito de las disidencias sexuales, sino que además también han intervenido de alguna manera elementos de ultraderecha haciendo delitos de odio contra concentraciones de mujeres. El fin de semana pasado un hombre se abalanzó sobre una concentración feminista y con una pistola y les dijo rojas de mierda, y esa persona no fue imputada, ¿no? Porque el llevar una pistola y el amenazar, si no se concreta la amenaza, no significó nada. Y entonces lo que te da a entender es que hay una gran impunidad con respecto a este tipo de delitos, aunque la Constitución los tipifique. ¿Para qué decir lo que hemos tenido, el amplio retroceso que hemos tenido aquí en España en el caso de la homofobia y los delitos de odio ligados a eso? Recordemos que hace poco más de un mes un chico saliendo de una discoteca fue agredido, fue pateado al punto de morir. Un chico joven que abiertamente manifestaba su homosexualidad y parece que esto le repugna a los grupos de ultraderecha que están siendo también avalados por posiciones extremas de la derecha como Vox y como otras que tienen su homólogo dentro de Europa, y lo que estamos asistiendo claramente es a una involución de esos derechos y de alguna manera es triste que pase en España, un país que en cuanto a derechos LGTBI fue pionero al aprobar en el año 2005 el matrimonio igualitario, siendo en ese momento uno de los pocos países, sino uno de los primeros en aprobar esta ley. Así es que claramente vivimos estos hechos con mucha expectación negativa, por supuesto, con mucho dolor y con pesimismo también, porque en poco tiempo ha cambiado esto y lo peor de todo es que ahora sí hay un aval político por parte de la ultraderecha para, de alguna manera, justificar estos actos deleznables.
Es triste lo que está ocurriendo en España, señala Carolina Espinosa, en un país que se había caracterizado por avanzar rápidamente y sostenidamente en derecho para la comunidad LGTBI. Y así ha ocurrido por la emergencia de grupos políticos totalitarios, grupos políticos de extrema derecha. Así que mucho cuidado también con estos grupos acá en Chile, que van avanzando, que van ganando espacio, que usan y abusan de la democracia, de los medios de comunicación para expandir sus mensajes de odio, de intolerancia política, social y sexual. Conversamos también con nuestro querido amigo Eugeni Rodríguez del Observatorio de la Homofobia en Barcelona, quien no solamente tiene experiencia en lo que estamos conversando, porque es un reconocido activista LGTBI, amigo de Chile, amigo personal también, querido amigo, amiga y amigue, que sigue luchando, que sigue combatiendo ahora los crímenes de odio, la violencia sexual en el Estado español. Escuchemos a nuestro querido Eugeni Rodríguez.
La situación de las personas LGTBI en el Estado español es realmente preocupante. Hemos constatado datos de la Oficina Nacional contra el Odio que indican que son delitos que están en auge. Nos hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con discriminaciones y agresiones a personas por su orientación, identidad sexual y o expresión de género. En Cataluña, concretamente, estamos ya a 189 incidencias por LGTBI-fobia. Entendemos por incidencia todo aquello que comportamientos, interpelaciones, agresiones que atentan contra la dignidad de las personas LGTBI. 189 incidencias a 8 de septiembre de 2021, cuando en todo 2020 registramos 189. Por lo tanto, se está dando un aumento del más del 30%. Respecto a las últimas agresiones, tanto en Toledo como en Madrid, queremos puntualizar que haya una denuncia que no corresponda después con la realidad de los hechos, no varía la balanza del odio en el Estado español. Los indicadores por los cuales se verificó fueron los correctos. Por lo tanto, el trabajo del movimiento LGTBI en Cataluña, en el Estado español, es bastante duro, en el sentido de que tenemos que hacer frente pues, a toda una ideología de extrema derecha que relativiza constantemente nuestros derechos y libertades, como si las libertades de las personas LGTBI pudieran siempre estar en subasta. El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña es una organización independiente, pero no neutral, es decir, nos posicionamos claramente siempre en contra del odio y la LGTBI-fobia. Nuestra principal función es denunciar esas agresiones, dando servicios tanto de atención psicosocial a las víctimas como también de asesoramiento jurídico. Por ejemplo, estamos trabajando con las víctimas de una agresión que se dio en una playa de Barcelona, las cuales una de ellas tuvo que ser ingresada en urgencias, pues le rompieron la mandíbula. Hemos facilitado que haya una acusación particular. Eso es todo, amigas de Chile, un beso muy grande.
Mucha fuerza, mucha nehuena a todas nuestras amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeras y compañeres de España que luchan, que resisten también como nosotras aquí en Chile. Un beso y un abrazo de este programa, su programa, Siempre Viva, Nunca Inviva.
Bueno, mi nombre es Alejandro Pavés, soy transformista del Circo Timoteo y en la parte del show mi nombre es Alexandra Yamari. Bueno, yo al circo entré hace muchos años atrás, aproximadamente 20 años. Ingresar al circo ha significado conocer mi país, reencontrarme con la gente, mostrar este trabajo y sentirme reconocido porque a la gente le gusta mucho lo que nosotros hacemos como espectáculo popular que lleva muchos años en escena.
Hola, hola, hola. Creo que eso se llama pende.
Es un trabajo en lo cual compartimos las 24 horas del día, somos una familia, todos somos como ejemplo, como muy fuerte, pero es como todos lados, o sea, siempre hay que tratar de convivir bien. Es algo maravilloso porque aparte, te digo, de lo que yo hago, soy el representante del circo, soy la cara del circo que me toca pedir los permisos, ir a entrevistas.
Timoteo, buenas tardes. 4.000 pesos en la platea alta y 6.000 pesos en la platea baja.
Y eso ha significado proyectar, digamos, la imagen del circo, limpiarlo un poco lo que era antes, lo que la gente tenía una idea muy equivocada de lo que era el Circo Timoteo.
Los grandes aquí no somos nosotros, los grandes son ustedes. Ustedes han hecho que el Circo Timoteo sea el espectáculo más querido en esta sociedad chilena.
¡Aló, Circo Timoteo! Dice nuestra querida amiga Alexandra Jean-Marie. La BD del año 2000, 3.000, 4.000. La BD eterna, nuestra querida amiga del Circo Timoteo, tan valorado y tan querido por todo el público, particularmente por la comunidad LGTBI. El primer circo de artistas transformistas en la historia de Chile, que ahora vuelve a las pistas después de casi un año y medio detenido, parado por el COVID-19. Vuelven a las pistas, vuelven las plumas del Circo de Timoteo y aquí en Siempre Viva en Vivo lo auspiciamos, lo promocionamos y conversamos en exclusiva con nuestra querida amiga Alessandra Yamarí, que nos cuenta detalles de este regreso del gran circo show Timoteo.
Hola amigo, ¿cómo están? Primero que nada quiero saludar a Víctor Hugo Robles, gran amigo mío, el Che de los Gays. Les habla Alejandro Pavé, dentro de mi personaje soy la Alexandra Yalmarí, actor transformista del circo Show Timoteo. Quiero informarte, Víctor, que ha sido un año 6 meses bastante difícil poder sobrevivir en esta pandemia, ya que nos ha afectado mucho, especialmente a todo el ámbito circense. Gracias a una canción que se llama Resistiré, resistí gracias a por gracias a ayuda de municipalidad, gracias también que acudí a ollas comunes, gracias también a la pastoral circense, gracias a consejo amigo y de esos amigos estás tú. Y también quiero informarte que a partir del día 16, 17, 18, 19, 20, vuelve en gloria majestad el gran circo Show Timoteo, pero en la ciudad de Quillota, ciudad natal mía, donde vamos a estar insertados ahí, gracias a la carpa del circo Tony Caluga, mostrando nuestro espectáculo. Así que invitar a la gente que te sigue a ti, invitar también a todos los seguidores para que esto se sea viral. El Circo Show Timoteo se va a presentar en la ciudad de Quillota a partir del día 16, 17, 18 y 19, 20. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo muy pronto para que realmente podamos decir tiki tiki ti y tiki tiki ta. Chao Víctor, que estés muy bien.
Tiki tiki ti, tiki tiki ta, dice nuestra querida Alessandra Jean-Marie Alejandro, quien está cuidando a su madre. Un beso y un abrazo para ti, querido Alejandro, y un beso, por supuesto, a tu querida madre, que se recupere muy pronto, así como se están recuperando también este circo tan querido, este circo único. No hay otro igual. Habrán otros que quieran copiar al Circo Timoteo, pero el gran Circo Show Timoteo es único e irrepetible. Me alegra mucho, conversamos tantas veces de este regreso que ahora finalmente es una realidad. Un beso y un abrazo gigante para ti, sabes lo que te quiero, sabes lo que me preocupo también de ti, de tu familia. Y arriba las plumas, arriba las plumas, arriba las que luchan. Vamos con el Circo Timoteo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Circo Timoteo, siempre vivo, nunca en vivo. No me arrepiento de este amor, canta Gilda, quien siempre viva en vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Ya despidiéndonos de nuestro programa muy especial, esta noche de domingo 12 de septiembre, recordando, homenajeando también a todos nuestros muertos, homenajeando nuestra memoria de lucha, memoria de ayer, memoria de hoy, memoria de siempre, acompañando este programa, esta esquina loca de la radiodifusión chilena. Un beso y un abrazo a todos los que han participado en este programa, a nuestro querido, por supuesto, Mario Acuña, que nos escucha desde allá de Huina, Mariana, El Duende, que son fieles amigos, escuchan este programa, complicitan, también marchan, luchan, se movilizan por justicia y por verdad, por libertad a los presos políticos de la revuelta social. Un beso y un abrazo también a nuestra querida amiga Fundación Bregen, a Catalina, a Carolina, a Pepa, a Milady, a nuestra querida Nancy Gutiérrez y, por supuesto, a mi querida Herminda González, la auditora número uno que escucha este programa con su hija y con sus nietas que están de cumpleaños. Su hija y sus nietas, sus hijas, siempre están de cumpleaños, siempre son nuestras celebridades, nuestras celebradas, la Panchita y la Alexia, sobre todo. Panchita y Alexia, un beso y un abrazo desde acá, desde siempre viva, nunca inviva. Un abrazo también para Alicia Araya, para Esteban Arévalo, para Alfredo Núñez, Alfie allá en los Países Bajos, a Jack Sasuazo, a Cano Díaz, mi querido amigo Cano Díaz, a Julio Palma, eterno Julio Palma también, un luchador eterno del VIH, Marco Ruiz, Víctor Parra, por supuesto, Fundación Savia, Luz María Iaconi, que estuvieron hace muy poco de aniversario Fundación Savia. Un beso y un abrazo para todas, para todos y para todes. Muy, muy, muy especialmente un beso y un abrazo a nuestra querida amiga Michelle Clementi, que estuvimos con ella hace muy poco en el Hoyón de las Putas y que ayer, 11 de septiembre, celebraron su primer aniversario de resistencia, de lucha por un plato digno para las trabajadoras sexuales del puerto. Un beso, siempre cómplice, querida Michelle. Sabemos que está ahora en el Centro Cultural Cerro Cárcel, desde ahí impulsando, creando, movilizando poder popular en la olla común, el Hoyón de las Putas. Saludos también muy especiales a los amigos y amigas que escucharon este programa, que acompañaron esta grabación, a Fernando Rubí, a Estrella Monroy, a Star, a Alfredo Blen Citar, a todos nuestros queridos amigos de las redes sociales que nos acompañan. Saludos también, abrazo a Cecilia Barra, a Edgar Núñez, mi querido amigo Edgar Núñez, que escucha este programa desde allá, desde Valparaíso, a Indómita, a Carlos Espíndola, ya dijimos, a Star, a Estrella Monroy, a Alfredo Blen, ¿A quién más? Estamos aquí viendo las redes sociales de quienes escucharon y siguieron esta grabación muy especial de Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile. Ahora sí que nos estamos yendo, nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo 19 de septiembre, el Día de las Glorias del Ejército. No sé qué gloria, más bien hablaremos de las vergüenzas del Ejército de Chile. El libertario contraste a las vergüenzas del Ejército está el orgullo emancipado de nuestra querida Mariquita Linda, nuestro compañero, nuestra compañera, amigo, poeta, escritor, artista visual, activista de la diversidad sexual, activista de la izquierda, con su corazón en la izquierda, con sangre roja, muy roja, nuestro querido Pedro Lemebel, con su maravilloso histórico manifiesto. Hablo por mi diferencia. La plegaria de la loca, diríamos desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, escuchando este texto emblemático, maravilloso, tan apropiado para hoy día, 12 de septiembre del 2021, homenajeando también a todas nuestras locas de izquierda, a toda nuestra loca emancipación, a nuestra loca revolución. Nos vemos. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa, Siempre Viva, Nunca en Viva, para seguir diciendo, aquí estaremos por siempre y para siempre, siempre vivas, nunca en vivas. Muy buenas noches.
No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginzer expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa, y viene la democracia, y detrásito el socialismo, y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejó a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje, y no es por mí. Yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras, creo. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.